damos la bienvenida a nuestro programa al director del Observatorio de Derechos del Senado de la Nación, Martín Fresneda. Bienvenido, doctor.
Hola, un gusto. ¿Cómo les va? Buen día.
Buen día, gracias por esta comunicación. No, bueno, doctor, este jueves 8 van a realizar un homenaje a Norberto Centeno y a los desaparecidos de la noche de las corbatas. En principio, preguntarle por esta fecha, que nos cuente qué es lo que se recuerda, hacer un repaso histórico, y también que nos hable de esta actividad alusiva.
Sí, efectivamente, desde la Comisión de Derechos Humanos del Partido Justicialista y junto con la Comisión de Derecho del Trabajo, cuyo titular es el compañero Enrique Davis, yo soy titular de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Estamos promoviendo esta, no solamente esta fecha, sino esta actividad centrada en el logro de un grupo, yo diría, un importante grupo de abogados que ha trabajado el tema de la ley de contrato de trabajos y que podríamos centrarlo en un rol fundamental que ocupó el doctor Norberto Centeno en ese proceso que fue encomendado por el general Perón antes de su fallecimiento, y que la CGT lo encarnó poniendo a Norberto Centeno, que era un jurista marplatense, representante del movimiento obrero y que ya venía realizando trabajo de compilación de distintas normas jurídicas benefactoras para los trabajadores, y que en ese entonces Norberto Centeno trabajó activamente, estamos hablando de 1974, antes de la muerte del general Perón, pero en el medio fallece Perón el 1 de julio del 74 y la ley recién es aprobada el 11 de septiembre de 1974. Una ley que todos conocen y que es una ley aún vigente y que fue atacada obviamente por toda la dictadura, derogando varios de sus artículos. ¿Por qué hacemos una conmemoración centrando esto? Porque bueno, lógicamente, luego de que se instaura el terrorismo de Estado en Argentina, tanto Norberto Centeno como 14 abogados, abogadas más, con sus familiares, entre ellos mi padre, mi madre y un hermano, son secuestrados, ¿sí? Y son desaparecidos. Obviamente, a la postre, todos, muchos de ellos asesinados, porque Norberto Centeno luego aparece su cuerpo, pero asesinado. Entonces, esa noche se dio por llamar la noche de las corbatas, ¿sí? Cuando se gestó justamente por parte de la dictadura militar una persecución enorme hacia esos trabajadores del movimiento obrero y hacia los abogados que llevaban adelante esa gesta que fue la ley de contrato de trabajo.
Bien, doctor, cuéntenos un poco entonces de la actividad. ¿Se va a realizar el jueves 8? ¿Cómo va a ser? ¿Vía Zoom o de qué manera la están organizando?
Sí, efectivamente, frente a la situación pandémica que vivimos y la imposibilidad de juntarnos, hemos convocado a distintos referentes para que hagan la apertura, que va a estar a cargo del ministro de Trabajo, Moroni, y del secretario de Derechos Humanos, Pietra Gala. Asimismo, con posterioridad, bueno, tomará la palabra diferentes dirigentes que tienen mucho que ver con esto, incluso yo diría sobrevivientes, bueno, entre ellos el exministro Tomada, ¿sí? El compañero Recalde, sí. que ha tenido siempre una actitud muy proactiva en ese sentido, porque siempre Héctor Recalde ha trabajado las memorias de estos días, ¿sí? La titular de la Comisión de Derecho del Trabajo, Vanessa Siley, y a partir de ahí también va a tener la palabra dirigentes mujeres que han tenido que ver con, bueno, con conquista de derechos de trabajadores de distintas provincias, para bueno, contar un poco el tema de la condición de la vigencia de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? y que bueno, de alguna manera van a ir dando cuenta en sus relatos, en sus participaciones, la condición en la cual hoy se encuentra la ley de contrato de trabajo, y que bueno, con la participación de ellos le vamos a dar, vamos a tratar, sí, de dar algún nivel de federalismo, ¿no?
Bien, doctor, le decía que es importantísima esta actividad, de qué manera se puede participar y a quiénes está dirigida. En realidad, ¿la actividad es abierta a todo público?
Es abierta a todo público, sí. Es abierta a todo público y, bueno, no, esto lo de la virtualidad y la posibilidad nos da de la apertura nos permite que llegue a todo público por vía del canal de YouTube, ¿no? Del Partido Justicialista. Nosotros vamos a tener un Zoom interno para los comisionados, ¿sí?, del partido, y vamos a tener la posibilidad de difundirlo vía canal de YouTube hacia el público en general. Me faltó decir que también va a estar en la apertura las palabras de María Vacenteno, que es abogada laboralista y la hija del doctor Centeno, y Claudia Alegri, que es representante de la CGT de La Rioja, es ADOP, ¿sí? Y creo que nombré a Vanessa Siley, sí, como miembro de la Comisión de Derecho, miembro no, titular de Comisión de Derecho del Trabajo del Poder de Diputados de la Nación, ¿no?, de la Cámara de Diputados.
Perfecto, doctor. Y aprovechamos también esta comunicación para preguntarle cómo viene trabajando el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación.
Bien, bien. Bueno, obviamente con muchas dificultades, como todas las instituciones públicas del Estado Nacional, ¿no? Que venimos trabajando desde la construcción de diferentes herramientas que permitan que bueno, desde el Congreso se haga el aporte necesario para poner la Argentina nuevamente en una condición de liderazgo en materia de derechos humanos. Esto significa que bueno, que nos permitan en este tiempo tan difícil, porque recuerden ustedes que apenas asumimos ya se declaró la pandemia, entonces tuvimos una situación compleja. Esa situación compleja nos pone, bueno, frente a un ritmo difícil, porque bueno, el mundo ha sido paralizado en su normal funcionamiento. No obstante ello, no nos detuvimos en la tarea que debemos hacer, que para nosotros es fundamental, que es la adecuación normativa de la Argentina, del Congreso de la Nación, hacia la construcción de derechos que se van desarrollando, diseñando en las distintas esferas de organismos internacionales, sean Naciones Unidas, sea el sistema interamericano, y obviamente hoy con una articulación cada vez más fuerte con los distintos poderes y tratando de federalizar siempre en la creación de un foro federal nacional que nos permita tener un debate sobre todos los procesos de adecuaciones normativas, ¿no? Pues esto significa poner en línea todos los sistemas legislativos, sea desde un consejo deliberante, una unicameral o legislatura, diputados, senadores de las provincias, con el Congreso de la Nación, ¿sí? Y esto es en línea con los tratados internacionales, pactos, etcétera. Por lo tanto, esa es la mayor tarea que estamos llevando adelante nosotros del observatorio, de generar un sistema de adecuación normativa que y eso implica no solamente la creación del propio sistema, sino la adecuación en sí mismo, o sea, trabajar sobre las exigencias del Sistema Internacional de Derechos Humanos hacia la Argentina y, lógicamente, después su lógico correlato de leyes nacionales. Sí, se van sancionando leyes que cumplen derechos humanos y esa sanción después implica un esfuerzo del Estado para que se lleven adelante, ¿no?, para que se apliquen. Y en ese sentido, bueno, esa es gran parte de nuestra tarea, ¿no?
Sí, doctor, ¿cómo ve o cómo califica a la Argentina en materia de derechos humanos? ¿Qué le falta y en qué está bien o adelantada, digamos?
Miren, a ver, estamos claramente en una situación de excepcional, y esta situación excepcional nos pone bajo también la exigencia de que el Estado tenga como nunca una responsabilidad en el cumplimiento de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la situación de pandemia nos ha llevado a suspender y restringir determinadas actividades normales que se daban. Esto implicó una responsabilidad por parte de las fuerzas de seguridad. Por un lado, Argentina ha disminuido impactos en materia de violación de derechos humanos, pero por otro lado se ha aumentado, ¿sí? Y en ese sentido creo que gran parte de ese aumento tiene que ver con este rol que asumieron las fuerzas de seguridad, ¿sí? Y que realmente ha sido difícil. Por ejemplo, hay situaciones en las cuales nosotros hemos seguido de cerca, que es las condiciones de personas en situación de vulnerabilidad se empeoró. Y este proceso de empeoramiento tiene mucho que ver con que se paralizó la economía. Y al paralizarse la economía no alcanzó con el IFE. Y en ese sentido hay un descenso de muchísimas personas, pero claramente no son atribuibles a una decisión exprofeso del gobierno, sino a las condiciones generales de receso mundial. Y en ese sentido creo que hay una clara advertencia y creo que comprensión por parte del gobierno nacional y por parte de las distintos ministerios que tienen responsabilidad sobre esa condición, ¿no? Por eso es tan importante volver a recuperar la actividad económica, volver a recuperar un rol del Estado en ese sentido, impulsando y ayudando a los sectores que han sido castigados por esta parálisis. Y bueno, y por otra parte, las personas en situación de encierro, que no es menor la cantidad de presos que tiene la Argentina, y en esto tiene obviamente una responsabilidad del Poder Judicial en cuanto a las condiciones de cumplimiento de los derechos de las personas en situación de encierro. Digo menores, digo mayores, digo en determinados establecimientos que pueden ser penitenciarios o neuropsiquiátricos, ¿no? Y así también, bueno, ustedes vieron cómo se colapsó los sistemas de salud. Y en ese sentido el acceso a la salud ha sido complejo, ¿no? Muy complejo porque, lógicamente, durante casi un año se abordó solamente el tema COVID y ha sido suspendido otro tipo de accesos a otro tipo de tratamiento y ha sido muy difícil esa situación. Creo que hay un antes y un después en cuanto a los regímenes de salud que hay que diseñar para la Argentina, porque evidentemente no estábamos preparados. Y creo que ningún Estado, al menos de Latinoamérica, el mundo estaba preparado para una situación como esta. Por lo tanto, nos pone en alerta de tener que diseñar sistemas que no estén dependiendo de niveles de especulación financiera o de una lógica de los privados para generar un sistema de salud que brinde el nivel de accesibilidad que se merece el pueblo argentino, ¿no? Y más aún en estas circunstancias, porque somos en un Estado de Derecho que prioriza primero la vida, ¿no? Después la dignidad, después la libertad, las condiciones de trabajo de las personas para su subsistencia. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos muchísimo para seguir trabajando. Yo estoy siempre trabajando al lado de Horacio Petragala, más allá que somos distintos poderes, pero siempre atentos a la detección en donde existe una violación de derechos humanos, rápidamente buscar la salida, la solución, ¿no?
Muchísimas gracias, doctor Martín. Le dejamos este último minuto para que haga la invitación para participar de esta actividad para el jueves.
Bueno, sí, desde el Partido Justicialista, de la Comisión de Trabajo y Derechos Humanos, bueno, invitarles a todos, a todas que participen vía Zoom, sí, a través del canal de YouTube de equipos técnicos de la Unidad del Partido Justicialista, va a ser transmitido en vivo. Este homenaje a Norberto Centenio, lo desapareció en la noche de las corbatas, ¿sí? Por ser el Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado. Esto será el día 8 de julio a las 19 horas, e insisto, podrán encontrar la transmisión en vivo por el canal de YouTube de equipos técnicos de la Unidad del Partido Justicialista. Así que, bueno, muchísimas gracias, ¿eh?